Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda a Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. ¿Vacuna o cervecita? Esa es la cuestión. Al menos es el debate que hay ahora mismo en las calles de Francia. Son varias las medidas anti-COVID que el lunes anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, en un discurso a la nación. Pero hay una que está levantando ampollas, no solamente en Francia, también en otros países que se están sumando a la medida. Hablamos de la necesidad de exigir un certificado COVID para acceder, por ejemplo, a un bar o a un restaurante. Por supuesto, también a cualquier pub o discoteca. ¿Cómo funciona? Pues de forma bastante similar al pasaporte COVID aprobado por Bruselas para poder viajar, pero en este caso de forma obligatoria. Se trata de un documento que certifica que estamos vacunados con la pauta completa o que acabamos de hacernos un test con resultado negativo. A partir de agosto, cualquier francés que quiera tomarse algo en un bar deberá presentar ese documento. Y ojo, no solamente en interiores, también en las terrazas. Va a ser obligatorio además para entrar en centros comerciales, en cines, en hospitales, en aviones, en trenes o en autobuses de larga distancia. Esto ha desatado una oleada de protestas en el país. Hasta 20.000 personas salieron a la calle ayer para pedir libertad, precisamente el 14 de julio, el día de la fiesta nacional allí en Francia. Y la cosa promete seguir calentita porque se han convocado nuevas movilizaciones para este fin de semana. Las medidas, como les decía, fueron anunciadas en horario de máxima audiencia por un Emmanuel Macron que intentó apelar a la razón y al corazón de los franceses para evitar que la vacunación se estanque por culpa de los más reacios a vacunarse.
Soy consciente de lo que os estoy pidiendo y sé que estáis listos para este compromiso, que es, en cierto modo, una llamada a vuestro sentido del deber.
Pues este discurso ha desatado protestas, pero también un impulso en la vacunación. De hecho, solo 24 horas después de pronunciar estas palabras, 1 millón de franceses acudieron a inmunizarse. Pues no sé cómo ven esta medida, pero que sepan que podría aprobarse también aquí, en España. De hecho, la Comunidad Valenciana ya está estudiando exigir ese pasaporte para entrar en restaurantes, conciertos o discotecas. Pretende además hacerlo cuanto antes. El gobierno regional dice que la medida cuenta con el respaldo del sector, entre otras cosas porque genera seguridad e incluso permitiría aumentar los aforos. Pero lo cierto es que son muchos los hosteleros que se quejan de que solamente les faltaba hacer de policías con la que está cayendo. De momento, esta medida se aplica ya en los locales de ocio nocturno de Galicia, donde desde la pasada medianoche se exige ese certificado para entrar a pubs o discotecas. Bueno, veremos a ver qué pasa con esta medida. De momento, la más solicitada por las comunidades autónomas es el restablecimiento del toque de queda. Ya se aplica en 32 municipios de la Comunidad Valenciana y en las próximas horas podría volver también a implantarse el toque de queda en Cantabria y en Cataluña, concretamente entre la 1 y las 6 de la mañana. Todo está en manos ahora mismo de los tribunales superiores de justicia de ambas comunidades, que tendrán que pronunciarse en las próximas horas. El que se ha pronunciado ya es el Tribunal Canario, que a diferencia del valenciano, ha denegado ese toque de queda para la isla de Tenerife. El gobierno de las islas dice que va a renunciar, que va a presentar un recurso ante el Supremo. Esto nos devuelve el caos jurídico que ha imperado durante toda la pandemia, porque, como les estoy contando, el no de la justicia canaria ha llegado solamente 48 horas después del visto bueno al toque de queda de sus colegas valencianos, con una petición muy similar y además con el respaldo en ambos casos de la Fiscalía. Bueno, en el caso concreto de Canarias, la sentencia señala que no es proporcional restringir la libertad de circulación para impedir botellones en espacios públicos. No considera además que la situación en la que se encuentra la epidemia represente un peligro tan grave e inminente para la salud como para aplicar este tipo de medidas. Lo que está claro es que ahora lo importante es frenar esta quinta ola que sigue desbordada, con otros 26.000 390 casos y 10 fallecidos registrados en las últimas 24 horas y una incidencia que llega ya hasta los 469 casos por cada 100.000 habitantes. Tanto ha empeorado la situación en menos de un mes que hasta el Reino Unido ha vuelto a colocar a Baleares en el semáforo ámbar. Ya está en las mismas condiciones que el resto de España. Los británicos que vayan a las islas, que vayan a Baleares, deberán hacer cuarentena a la vuelta si no están vacunados. Y eso complica un poquito más la llegada de turistas en un momento en el que se confirma que el sector no va a tener el verano que esperaba. Los rebrotes ya han provocado un 20% de cancelaciones de turistas extranjeros y las pérdidas suponen unos 20.400 millones de euros para el sector. Ahí es nada. Hoy, por cierto, hay una cita más a tener en cuenta. Los Reyes presiden esta mañana en el Palacio Real el homenaje de Estado, un homenaje de Estado a los fallecidos por coronavirus, especialmente a los sanitarios que han perdido la vida por culpa de este virus. Tras un minuto de silencio y una ofrenda floral en el patio de la armería del Palacio Real, la ceremonia se va a centrar en la esperanza que supone la vacunación. Y entre los que van a tomar la palabra va a estar ella, va a estar Araceli Hidalgo, la mujer de 97 años que el pasado 27 de diciembre se convirtió en la primera persona vacunada en nuestro país. Seguro que se acuerdan de ella. Un homenaje imprescindible, sin duda, para esos enfermeros, para esos médicos, para esos auxiliares que se han dejado y que continúan, en muchísimos casos, dejándose la piel para ayudar y cuidar a todos los que, por desgracia, se han contagiado en este casi año y medio que llevamos de pandemia. Como Sara Bravo, una doctora que con solo 28 años murió de COVID en marzo de 2020, en lo peor de la primera ola. Trabajaba en el Centro de Salud de Mota del Cuervo, en Cuenca, y hasta allí íbamos a ir hoy, a partir de las 9 de la mañana, para conocer un poco más su historia y hablar con sus compañeros para rendirle un homenaje a ella, a Sara, y también al resto de sanitarios que se dejaron, como decimos, la vida por salvar la del resto. Y hablamos también del varapalo que se ha llevado el Gobierno después de que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional el confinamiento del primer estado de alarma, el decretado el 14 de marzo de 2020. Considera que el Gobierno no solamente limitó los derechos, sino que los suspendió y para ello debería haber decretado el estado de excepción. El estado de alarma no permite suspender los derechos a la libre circulación como ocurrió durante los 98 días que estuvimos encerrados en casa. La sentencia no ha sentado nada bien en el Gobierno, que la considera insólita. En una declaración leída de 4 minutos y sin admitir preguntas, la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido lo que hizo el Ejecutivo en la primavera del año pasado.
El Gobierno quiere reiterar que respeta el criterio de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado la resolución conocida hoy, si bien considera que la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales, tal y como han defendido en esa misma resolución otros 5 magistrados del mismo órgano.
Respetan la resolución, pero no la comparten y señalan que esa herramienta salvó 450.000 vidas. Jesús Zaralejos es profesor de Derecho y aclara que la sentencia solamente cuestiona la herramienta, el marco legal, es decir, la forma, pero no el fondo.
Parece que la sentencia del Tribunal Constitucional cuestiona la eficacia para salvar vidas. Es un mensaje muy pernicioso, ¿no? Porque acaba desviando y distorsionando el papel de estas instituciones como el Constitucional o el Supremo. Es que el qué no se discute, lo que se discute es el cómo. La cuestión era el instrumento.
Pues ese instrumento, ese marco legal, debería haber sido el estado de excepción y no el de alarma. El de excepción requiere una autorización previa del Congreso, mientras que el de alarma lo decreta directamente el Gobierno y solamente si quiere prorrogarlo pide el aval del Congreso. La sentencia del Constitucional llega tras un recurso presentado por Vox y exime al Estado de una responsabilidad patrimonial, aunque las multas que no sean firmes por saltarse el confinamiento seguramente van a ser anuladas. 7:09 de la mañana, momento de conocer otras noticias destacadas en los siguientes titulares.
Herrera en COPE.
Subida.
El salario mínimo sigue enfrentando a los socios de coalición. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desoye a Nadia Calviño e insiste en subirlo antes de agosto. Fija además como objetivo que la nueva reforma laboral se apruebe antes de final de año.
Procesado.
El chicle deberá responder por la presunta violación a su cuñada en 2005, cuando esta era todavía menor de edad. La jueza considera que siguió el mismo modus operandi que en el asesinato de Diana Kerr.
Venezuela.
Nicolás Maduro ha pedido esta noche al gobierno de España que extradite al opositor Leopoldo López. Acusa a nuestro país, además, de financiar desde Madrid la violencia contra Venezuela.
Alimentos.
El régimen cubano da marcha atrás en las restricciones a la importación de comida y de medicinas, mientras remiten poco a poco las manifestaciones, aunque en ciudades como La Habana se encuentran bajo el control de los militares.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Messi.
Está muy cerca de cerrar su renovación con el Barça durante las próximas 5 temporadas. El argentino podría tener que bajarse el sueldo a la mitad durante el primer año. De finalizar su contrato, jugaría en el Barcelona hasta los 39 años. Pendientes también del trueque Griezmann-Saúl, que puede ser cuestión de horas y que es clave para la renovación de Messi sea viable. Y en baloncesto, los Milwaukee Bucks se han impuesto a los Phoenix Suns en el cuarto partido de las finales de la NBA y empatan la serie a 2.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
38.318. 3, 8, 3, 1, 8.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1, 0, 0, 1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Pues a la espera de conocer el contenido exacto de la sentencia del Tribunal Constitucional, hoy en COPE nos preguntamos qué consecuencias tiene que el primer estado de alarma haya sido declarado ilegal. Tiene todas las claves Patricia Rossetti.
A falta de conocer el contenido de la sentencia, eso será en los próximos días, a efectos prácticos supondrá que los ciudadanos podrán pedir la anulación de una multa que esté recurrida, la anulación de una multa que no sea firme. Pero las ya firmes, ya pagadas, no se anulan. Otra consecuencia es que no se abre la puerta a que el propietario de un comercio reclame responsabilidad patrimonial al Estado por posibles perjuicios. Los ciudadanos tienen el deber jurídico de soportar los perjuicios materiales que hayan sufrido, señala el escrito del tribunal. Explica que la inconstitucionalidad apreciada en esta sentencia no será por sí misma título para reclamar responsabilidad patrimonial a la administración pública. La decisión adoptada por la mínima no discute las restricciones, pero señala que no fueron meras limitaciones, fue una suspensión efectiva de derechos fundamentales. Los 5 magistrados discrepantes presentarán voto particular. Consideran que el estado de alarma tenía suficientes garantías jurídicas para salvaguardar los derechos. Puede ser supervisado por la justicia y el Estado de excepción, no.
Y el Gobierno de Cataluña espera el aval de su Tribunal Superior de Justicia para imponer el toque de queda en 158 localidades. Empezaría este fin de semana y afectaría, entre otras, a la ciudad de Barcelona. Yolanda Bernal.
El toque de queda va a afectar a 158 municipios, o lo que es lo mismo, a 6 millones de catalanes. Municipios de más de 5.000 habitantes con una alta incidencia. Es el caso de Barcelona, Hospitalet, Terrassa, Tarragona o Girona. Se aplicará durante 7 días ampliables entre la 1 y las 6 de la mañana. Pero Aragonés reconoce que la medida es severa, pero imprescindible para proteger la salud, el sistema sanitario y la recuperación económica.
Prenem una decisión.
Tomamos una decisión difícil, pero imprescindible. Lo hace hacemos con el convencimiento de que es lo mejor para el país, la salud y la ciudadanía. Lo hacemos con el compromiso también de revertir la medida tan pronto como la pandemia nos lo permita. Si el Tribunal Superior de Justicia avala la medida, entraría en vigor ya este fin de semana y se sumaría al cierre de toda actividad nocturna a las 12:30 y a las reuniones de un máximo de 10 personas.
Y este jueves nos deja también una historia de superación, la del gran canario Javier Rodríguez. En 2016, Javier sufrió un accidente por el que le tuvieron que amputar parte de la pierna izquierda. Han pasado 7 meses desde que Javier salió de la última operación. Su vida ha cambiado radicalmente. Antes del accidente no hacía prácticamente deporte y ahora es un gran nadador. Tenía muy claro que la palabra rendirse no entraba en sus planes. Javier entrena de lunes a viernes y para que le dé tiempo a nadar los 5.000 metros que hace cada día antes de ir a trabajar, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Ese esfuerzo le ha permitido superar este fin de semana los 8.000 metros de la travesía de Fuencaliente y ya piensa en retos de mayor envergadura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan solo 8 días.
¡Vaya remontada espectacular de Mirella Belmonte!
Vive los Juegos Olímpicos de Tokio en COPE.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos Ey. Entra en eyenergia.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Según Bruselas, el año 2035 debería ser el último de venta de coches a combustión. Para que esto se cumpla, la comercialización de vehículos eléctricos debería dispararse en los próximos años. Los concesionarios de momento no lo ven posible, Susana Moneo.
El gobierno se ha puesto como meta llegar a los 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y el primer proyecto estratégico para la recuperación es precisamente para este vehículo, pero analizando los datos no parece posible. En los concesionarios ven el día a día de las ventas. Raúl Morales, de la Asociación de Concesionarios.
Según nuestras previsiones, en 2026 se matricularán unas 250.000 unidades de vehículos eléctricos, que será más o menos el 20% del mercado y está lejos, muy lejos de esos objetivos que se plantean. ¿Y por qué? En primer lugar, porque el ciudadano de a pie está dando la espalda al vehículo eléctrico. Solo las rentas más altas están accediendo a los eléctricos.
Se necesita además una mejor infraestructura, más puntos de recarga. Seguimos a la cola de Europa.
Y tras el cambio de fichas en el gobierno, ahora la parte Podemos debe buscar su hueco. La llegada de Calviño a la vicepresidencia primero complica algunas de sus aspiraciones, sobre todo las económicas. En Ricardo Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez obliga a Unidas Podemos a buscar su lugar en el nuevo gobierno. La proyección hasta la vicepresidencia primera de Nadia Calviño complica campos de batalla como la subida del salario mínimo o la derogación de la reforma laboral que la hora número 2 viene frenando. Yolanda Díaz sigue aspirando a usar a los agentes sociales y su interlocución directa con el presidente para burlar la ortodoxia de Calviño. Sedientos de visibilidad, los morados han recuperado la propuesta de ampliar a 6 meses los permisos de maternidad y paternidad. El zarandeo propiciado por Sánchez a la coalición llevó a Díaz a conversar el mismo sábado con Pablo Iglesias, necesitada como está del aval de las confluencias ante un futurible cambio de los ministros de su cuota. Una idea complicada de materializarse ante el perfil de los propios titulares, pero sobre todo del equilibrio de fuerzas en el espacio confederal.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias, de este jueves 15 de julio, en el que vamos a tener un día con buen tiempo. Solamente se esperan algunas nubes en el País Vasco, también en el noroeste de Navarra, donde no se descartan algunas lluvias, bueno, que en todo caso serían débiles. Las temperaturas van a seguir subiendo, salvo en el Mediterráneo. Y los sanitarios van a ser hoy los protagonistas del homenaje a las víctimas del COVID, a ese centenar de profesionales que han perdido la vida durante esta pandemia. Los Reyes van a presidir el acto que se va a celebrar en el Palacio Real, en el que también se va a destacar el poder de las vacunas. De hecho, va a participar Araceli Hidalgo, la mujer de 97 años, seguro que se acuerdan de ella, que fue la primera persona vacunada en nuestro país, allá por el mes de diciembre, el 27 de diciembre, creo que fue. Bueno, no vamos a perder tampoco de vista lo que pasa en los tribunales, en concreto en los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Cantabria, que deben decidir si autorizan restablecer el toque de queda. De momento la justicia lo ha avalado en la Comunidad Valenciana, pero no, sin embargo, en Canarias. Y ya está estabilizado el incendio de Castellvell de Rosanes, en Barcelona. Los bomberos han remojado la zona durante toda esta noche y esperan darlo por controlado a lo largo de este jueves. Carmen Martínez Castro, muy buenos días, Carmen.
Hola, Pilar, muy buenos días.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Pilar.
Cuadrado, buenos días de nuevo.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, vamos a analizar los principales asuntos que nos deja hoy la prensa, que viene con mucha tela que cortar, ¿eh?, esta mañana sobre la decisión que ha tomado el Constitucional.
Sí, El Mundo titula que el confinamiento de Sánchez fue ilegal. El gobierno lo considera una decisión sin precedentes y su nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, asegura que aquel decreto del estado de alarma salvó vidas, 450.000. Precisamente El Mundo en su editorial le atiza a Llop que se estrene en el cargo arremetiendo contra el Tribunal Constitucional. Resulta tristemente coherente con su deriva populista al frente del Senado, otra juez que traiciona su vocación pública por el poder. Bueno, ya hemos contado que con esas restricciones el gobierno debería haber recurrido al estado de excepción. Julián Quirós, director de ABC, dice que Sánchez y Redondo se aprovecharon de que estábamos muertos de miedo para evitar tener que pactar con la oposición. Para Ignacio Camacho fue tomar un atajo. Eduardo Álvarez escribe en El Mundo que esta decisión del TC deja tocados a los pocos pesos pesados del gabinete que se habían salvado de la quema. Se pregunta con qué legitimidad va a continuar, por ejemplo, Margarita Robles, si su trayectoria como magistrada no sirvió para darle un par de lecciones a Sánchez. ¿Quién la va a tomar ahora en serio? Por último, os pongo encima de la mesa la petición que le hace La Razón al gobierno en su editorial. Se antoja urgente, dice, la adopción de un nuevo cuerpo legislativo que dé paso articule de una vez por todas la capacidad de actuación de las comunidades autónomas.
Bueno, Bustos, Carmen, vuestro primer análisis sobre esta decisión del Constitucional.
Bueno, es la clase de sentencia que, aunque en una democracia, digamos, con un poquito más de vergüenza y de autoestima, pues provocaría dimisiones, claro. Pero bueno, no es el caso del gobierno que tenemos. El Constitucional no está diciendo, por cierto, que saliera la Pilar Llop a estrenarse en el cargo, con qué velocidad se están quemando los nuevos ministros, ¿verdad? A remeter contra el Constitucional en su primera intervención pública, planteando el sofisma de que no se trataba de salvar vidas. No, si el Constitucional no dice que no hubiera que confinar. El Constitucional aplaude el confinamiento. Lo que dice es que no se eligió la vía jurídica correcta para dar cobertura a esa restricción de derechos fundamentales, que es distinto. No salga usted, señora ministra, a darnos el birli birloque del argumentario falso, porque no es así. Aparte que el argumento es bastante triste. Es como decir que en tiempos de Franco había más seguridad en las calles. Ya, pero ¿a qué precio? ¿Qué pasa con los derechos fundamentales de la gente? Hay otros gobiernos más serios que consiguen conciliar el derecho y la sanidad. No es tan difícil. Se trata simplemente de tener una visión un poquito más respetuosa de los derechos de tus gobernados y de intentar ver a la oposición no como Satanás, sino como alguien con el que se puede pactar. En el momento en el que Sánchez pidió el estado de alarma, si hubiera pedido el de excepción, que era, hoy sabemos, lo constitucional, la oposición se lo hubiera votado exactamente igual. Hasta Vox le hubiera votado el estado de excepción. O sea, que no nos vengan ahora con mentiras. Se trata de conciliar la ley y la salud.
Sí, yo creo que esta sentencia que demuestra que ha habido un enorme debate en el seno del tribunal y que además no ha correspondido, pues mira, Jorge, que muchas veces hemos discutido sobre esto si los jueces son de obediencia debida, pues aquí se han estado cruzando unos de propuestas del Partido Popular y
el voto decisivo es de una progresista de Encarnación
efectivamente.
Roca.
Pero a mí esto es que demuestra que ha habido un gran debate y es lógico que lo haya. Incluso, bueno, pues uno podría entender que en su momento era una situación de excepcionalidad y demás, pero yo creo que es muy importante la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional por una razón, porque supone poner en valor lo que tiene valor y que lo hemos estado despreciando, que son nuestros derechos fundamentales. Claro. Cuando los derechos fundamentales no se pueden pisotear ni se pueden, digamos, pasar por alto porque es la base de nuestra convivencia. Y a mí me parece que, bueno, pues hubo un momento de urgencia, pero ¿qué ha pasado ese momento de urgencia? Ahora vamos a volver a lo fundamental. ¿En qué consisten los derechos fundamentales? ¿Cómo hay que protegerlos? Y esta sentencia, lógicamente, debería sentar jurisprudencia. Debería obligar al gobierno a hacer esa ley de pandemias. Debería obligarle, además, a hacerlo con el aval de los expertos, del Consejo de Estado, con toda la ciencia jurídica que hay en este país, que es mucha, hacer una buena ley que digamos, ajuste las necesidades que en un momento puede tener un Estado en una situación de pandemia como la que hemos vivido, con el respeto a los derechos fundamentales y tasar muy bien cuándo y cómo se pueden limitar esos derechos. A mí eso me parece que es lo más importante.
Pero el celo jurídico no es el fuerte de este gobierno, ¿verdad? Al revés, el poder judicial es su enemigo.
Estamos hablando,
Carmen, del gobierno más numeroso de la historia, con no sé cuántos asesores.
Y jueces
y nadie,
bastantes también.
Efectivamente, y nadie les dijo esto. Llamaba bastante la atención porque no es la esta es la medida, esto es lo más gordo que ha pasado, ¿no? Pero no es la primera vez que sucede en la que chocan las medidas sanitarias con la justicia. Recientemente, fijaros, bueno, esto no es del gobierno, pero sí en Baleares pasó prácticamente lo mismo, ¿no?
Claro, cuando confinaron
a los chavales y se dijo que, vale, sí, hay que confinarlos por una medida sanitaria, pero no tenemos la herramienta
para poder
hacerlo.
Lo dijo el Consejo de Estado, lo vienen diciendo todos los asesores, lo vienen diciendo los periodistas. Falta un marco legislativo alternativo al estado de alarma. El gobierno no ha querido llevarlo al Parlamento, no ha querido porque no quiere negociar nada con nadie. Ese es el problema.
Bueno, y continúa Cuadrado la crisis en Cuba y continúan también los periódicos reflexionando sobre este asunto.
Sí, Ricardo Colmenero en El Mundo escribe que mientras que Cuba esperaba una respuesta diplomática y humanitaria, nuestro país se sumerge en el debate de qué es Cuba. Y bueno, en parte en eso estamos. Aún así hay quien, como José María Marco en La Razón, no quiere que la opinión pública se desvíe de lo importante. Cuenta que este estallido llega en un momento particularmente crítico para la democracia en todo el mundo, cuando se han consolidado regímenes dictatoriales y autoritarios como los de Rusia, China e Irán. Pero vueltas con el concepto, Jesús Lillo en ABC rescata las palabras de Nadia Calviño. Poner etiquetas a lo que sucede en Cuba no aporta valor añadido al debate. Bueno, para Lillo esto no hace más que confirmar los logros hipnóticos del sanchismo. Genuina congregación para la doctrina de la fe. Lluís Bassets en El País sí se detiene en cómo llamar al régimen por una razón fundamental. Ya hubo en el pasado, escribe, dictaduras expertas en despistar. Lenin, por ejemplo, con su dictadura del proletariado. Para Bassets, y hace referencia a Podemos, hay una izquierda paralizada en el tiempo, incapaz de aprender de la historia. A esa izquierda, por cierto, ya os dejo hablar, le escribe Julián Cabrera en La Razón. No estaría de más dejar clara la posición de nuestro ejecutivo, porque si hay una política de Estado con la que no se puede jugar, esa es la política exterior.
Pues nada, el gobierno se sigue resistiendo, ¿eh?, a poner etiquetas, como ha dicho ahora Calviño, al régimen cubano.
No, ayer no fue su mejor día tampoco, ¿no? Me parece que la argumentación no era la... ¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que esto de la etiqueta, si me apuras, puede tener una parte de razón, ¿no? Decir, estamos haciendo un debate sobre nominalista. Bueno, ¿es una dictadura, no es una dictadura? Yo creo que este debate no se hubiera producido si la posición del gobierno hubiera sido rotunda, clara y nítida desde el principio, aunque no le llamara dictadura y dijera con toda claridad, exigimos que se respeten los derechos, que se respete el derecho de manifestación, que no haya... Es decir, si tú tienes una posición, digamos, rotunda, de condena de lo que está pasando en Cuba, yo creo que nadie se estaría fijando en si le llaman o no le llaman dictadura, porque la posición del país hubiera sido satisfactoria. El problema es que hemos llegado a este debate nominalista porque en lo fundamental, que es la condena de lo que está pasando en Cuba, de la represión, de las detenciones, de las desapariciones, en esa condena no se ha escuchado al gobierno español.
A mí lo que me hace mucha gracia es que las etiquetas importan o no según qué. Cuando se trata de poner una etiqueta al asesinato de Samuel, aunque la policía dice que no hay motivación homófoba, como nos conviene la etiqueta de homofobia para echársela a la cara a la oposición, entonces salimos a las calles atizando la etiqueta de homofobia. Ah, muy bien. Pero ahora no nos interesa la etiqueta de si es una dictadura o si es una democracia. Hombre, y menos mal que Calviño es nuestra esperanza de moderación en el gobierno, porque si mantiene esta indefinición, por ejemplo, cuando Yolanda Díaz le pida subir el salario mínimo o cargarse la reforma laboral, pues esperemos que ahí tenga las cosas más claras. No, si lo llevamos reforma laboral o no lo llevamos, no, las etiquetas no importan. No, las etiquetas, claro que importan, porque los diagnósticos correctos son el primer paso para solucionar los problemas. Lo que le pide un cubano a España, un cubano que se está jugando el tipo en la calle, lo que le está pidiendo es que España por lo menos reconozca que lo que les pasa es que sufren una dictadura. Y hombre, si la ministra moderada, la ministra de la que tenemos ciertas esperanzas, ni siquiera se aviene a dar dar el diagnóstico correcto, pues es un poco decepcionante, la verdad.
¿Pero por qué pensáis que se resisten tanto, pues, a pronunciar la palabra dictadura? ¿Por los intereses de España en Cuba? Allí viven 150.000 españoles, creo, ¿no?, en la isla.
Sí, en muchas empresas. Pero eso no vamos.
Pero cuando Podemos luego no tiene empacho de decir que Arabia Saudí es una dictadura cuando se tiene que meter con el rey, por ejemplo. Digo, o sea, aquí es lo de siempre. Claro que hay relaciones diplomáticas y comerciales si la mitad del mundo son dictaduras. Democracias son minorías y tenemos que tener relaciones con dictaduras, sí, claro. Pero no, eso no nos impide no llamar por su nombre. Es decir, con Arabia Saudí tenemos relaciones y con los Emiratos y desde España no se ahorran calificativos, a la izquierda. Lo que aquí pasa es que determinada izquierda tiene una nostalgia absurda y filocriminal hacia el comunismo. Y este es el la madre del cordero. Pero que la tenga, a ver, que la tenga Garzón, pues que se le va a hacer el Garzón. Pero hombre, que la tenga el Calviño.
Bueno, y
sí,
también.
Vamos, yo creo que también. No sé cuáles son las razones, pero insisto, tú puedes, sin decir la palabra dictadura, tener una posición rotunda. Es decir, no es necesario decir dictadura para dejar muy clara cuál es tu posición y cuál es tu apoyo.
Por lo menos condenar las detenciones ilegales.
Claro,
se están llevando a la periodista del ABC, se la están llevando a un centro.
Evidente. Es
de
decir,
tortura.
Tú, sin decir esa palabra, si no la quieres decir, tienes una batería y una multitud de recursos para mostrar un apoyo mucho más rotundo, mucho más sólido que realmente la población y el pueblo cubano sienta que España está con
ellos.
Claro.
Hablabas, citabas tú ahora mismo, Jorge, ¿no? A la corresponsal de ABC, a Camila Costa, que efectivamente, como comentabas, ha sido trasladada en las últimas horas, por lo menos es lo que ha contado su padre, ha sido trasladada a la prisión de Zieni Abdabó, un centro penitenciario muy cuestionado, donde, según el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, pues los presos viven en pésimas condiciones y algunos incluso denuncian torturas. Claro. Vamos a ver qué pasa con esta chica, claro, ¿no?
Pues hay que seguir ahí peleando, lógicamente. Eso es una cuestión que tienes que ir tocando todos los canales.
Esperemos que, ya que no tienen valentía para decirlo en público, de forma discreta, las gestiones que esté haciendo la diplomacia española para salvar a esta chica, sea esta compañera, sean eficaces. Porque, claro, por lo menos que la cobardía pública se compense con la diligencia privada.
Con algún resultado privado, ¿no?
Bueno, Cuadrado, ¿y qué se dice de la revolución verde que pone en marcha la Unión Europea?
Bueno, el titular de 5 días resume bastante bien el sentir de la industria. Piden un plan más progresivo. Tanto el país como el mundo dedican hoy sus editoriales al asunto. El país pide que en esta revolución se deben tener en cuenta los problemas que tiene España y otros países europeos por los altos precios de la electricidad, y piden compensaciones, porque sin ellas, dicen, los costes elevados para los sectores más vulnerables podrían suponer una munición para populistas y frenaría esto la urgente lucha contra el cambio climático. Y El Mundo, por su parte, cuenta que esta acción está enfocada a los sectores más contaminantes, los que constituyen las industrias con más peso, mayor volumen de negocio y más dependencia laboral. Piden que se afronte de manera gradual, como decía 5 días en su titular, y que los costes de la transición sean transparentes. Es preciso, dice El Mundo, caminar hacia la sostenibilidad, pero hay que pensar en las víctimas.
¿Cómo pensáis que se puede gestionar esta revolución? Porque lo va a ser, sin duda.
Bueno, primero tiene que aprobarse. Es decir, yo creo que hay muchos, o sea, estamos viendo Polonia, por ejemplo, en materia de derechos humanos, que dice que su legislación está por encima que de la legislación europea. Yo no veo a muchos países del Este aprobando este paquete si no va acompañado de un auténtico chorro de millones que les compense, porque tiene demasiada camino por hacer. Yo creo que es bueno que Europa, una vez más, marque el liderazgo de por dónde tiene que ir el mundo. Es cierto que en eso tenemos una especie de liderazgo moral de cuáles son los retos a los que hay que hacer frente, pero esto tiene costes muy elevados. Tiene costes muy elevados en impuestos, en puestos de trabajo que van a desaparecer, en precio de la electricidad, de los coches, de los aviones, etcétera, etcétera. Por no hablar de lo que puede suponer para la competitividad de la economía europea, que es un reto que ya viene arrastrando. Europa está decayendo en su economía. Y luego las consecuencias que puede tener para el comercio cuando tú pones, digamos, límites y trazas unas en el efecto frontera, cuando empiezas a penalizar, digamos, productos de importación que puedes tener que no se atienen a esos estándares. Es muy complicado. Ahora, el impulso. A mí me parece que el impulso está bien, porque efectivamente ya nadie duda que el cambio climático es uno de los principales retos, ¿no?, que tenemos.
Hombre, planteado. Esto es una revolución y esto va a ser una reconversión industrial que riete de la minería y la siderurgia de los 80. O sea, esto, vamos a eso y a ese escenario. Ahora, yo no discuto su necesidad. Yo lo que discuto es su opacidad. Es decir, lo que se tiene que hacer es contar desde el gobierno que va a tener unos costes, que esto de ser verdes está muy bien, nos gusta mucho a todos, pero tiene unos costes y tiene que tener unas ayudas y un acompañamiento, porque habrá gente que no pueda reciclarse ni sepa reciclarse. Habrá que acompañarles para que sus puestos de trabajo, que van a desaparecer, bueno, pues les permitan reciclarse en otros puestos de trabajo del futuro, que son los que una economía verde. Esto es así en la historia desde siempre. Es decir, el capitalismo avanza sobre la destrucción
creativa.
La destrucción creativa es un pete. Es decir, pues, es una revolución permanente, se inventan cosas nuevas que dejan caducadas las anteriores, y entonces hay que cambiar los oficios, como los telares o como los de la imprenta, que se fueron al paro cuando se inventó, los de los manuscritos cuando se inventó la imprenta. Bien, pues son industrias que van caducando, ¿vale? Pero entonces habrá que acompañar y habrá que, sobre todo, informar de que esto va a tener un coste. Cuando hablamos de transición ecológica, hablamos de muchos puestos de trabajo,
bueno,
que se perderán.
Está claro, es evidente. Y con el profesor Gay de Liébana, la clave económica de hoy, más fusiones empresariales. Profesor.
Tras meses de letargo y una etapa neutralizada por la COVID, las cosas se reaniman en el marco de los negocios internacionales. Muchas experiencias se han extraído a raíz del virus y lo que está claro es que empresas de un cierto tamaño se están preparando para afrontar los nuevos tiempos. El mes de mayo, Pilar, ha sido de récord en el mercado de fusiones y adquisiciones, con más de $500,000 de transacciones entre compañías y con acento especial en las internacionales. Muchas son megaoperaciones en las que se superan los $10,000 millones y operaciones internacionales abriendo los ojos al mundo y dejando de estar encerrados en casa como hicimos a lo largo de la pandemia. La desconfianza se va perdiendo y se reduce la incertidumbre económica que ha prevalecido hasta ahora. Este año el volumen de fusiones y adquisiciones en todo el mundo podría superar, dicen, los $5 billones. Además, hay que tener en cuenta que hay dinero de sobras con financiación accesible, costes financieros bajos como nunca y abunda la liquidez, con los fondos inversores acumulando buenos saldos de tesorería. Así que hay oportunidades que se ponen a tiro y, no obstante, todas esas operaciones corporativas, Pilar, se consuman en cash. Las acciones, también con las subidas de las bolsas, se han revalorizado y es factible que tengan cierta importancia para rematar la transacción. Pero tampoco hace falta salir de Europa y de España para darnos cuenta de que aquí también se están produciendo operaciones de fusiones y adquisiciones. En definitiva, que los agentes económicos están tomando posiciones para afrontar los nuevos tiempos que vienen.
Y con la ONCE, la actualidad deportiva, Javier Herrero, buenos días.
Buenos días, Pilar. Pues te cuento que podemos estar ante las últimas horas del culebrón Messi, que está muy cerca de renovar su contrato con el Barça. Si todo sigue adelante, lo va a hacer durante las próximas 5 temporadas y tendría que rebajarse el sueldo, eso sí, la primera temporada a la mitad. Eso con todo son 20 millones netos, que aquí los pillara. Y también puede ser inminente el trueque entre Barça y el Atleti de Griezmann y Saúl, que es clave para que la renovación de Messi sea viable económicamente. Además, también te cuento que en la NBA se ha disputado el cuarto partido de las finales. Han ganado los Milwaukee Bucks por 109-103 a los Phoenix Suns, ponen el 2-2 y esto nos asegura mínimo otros 2 partidos de baloncesto. Y por último, hoy comienza el British Open de golf con Jon Rahm como favorito.
Con la ONCE, la actualidad deportiva.
Estoy tremendo, estoy potente, soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la ONCE, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la ONCE.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10 de la mañana, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.